En nuestro texto encontramos esta oración sacerdotal de nuestro Señor. Y aquí vemos como una de las grandes preocupaciones de Cristo y una de las cosas por las que Él está intercediendo por su Iglesia tiene que ver con la difícil situación en la que nos vamos a encontrar como redimidos suyos en este mundo. Y cómo este mundo nos va a intentar arrastrar por todos los medios a aquellas cosas que no están explícitamente enseñadas en las Escrituras. Cómo las filosofías y las corrientes de moda, en cuanto al pensamiento, van a alterar la mente de los creyentes y les van a obligar a alejarse de Dios. Todo esto especialmente en el contexto de la Iglesia, porque es desde la Iglesia y en la Iglesia donde se tiene que predicar la palabra de Dios, donde tiene que ser columna y baluarte de la verdad y donde tiene que exponerse la doctrina con toda la gloria que eso conlleva. Fijaos que Cristo ora aquí para que su pueblo sea guardado en medio de este mundo hostil y que por medio de la obediencia a su palabra, puedan ser santificados y vivir de acuerdo a su profesión y elección. Porque nuestra profesión es ser cristianos. O sea, nosotros somos cristianos. Esa es nuestra profesión. Por lo tanto, si alguien es panadero, ya deducimos que va a hacer pan y sabe hacerlo y esperamos que nos dé pan. Si alguien es pescadero, o es albañil, o es fontanero, o es transportista, o es lo que sea en su oficio, esperamos que cumpla con fidelidad su oficio y que nos proporcione aquello que su oficio conlleva. Nosotros somos cristianos. Por lo tanto, habrá algo que nosotros tengamos que hacer y que sea nuestra base y nuestra forma de vida. ¿Cuáles son las corrientes que nos inundan y que hacen que estemos en medio, en ocasiones, en medio de un mar de dudas, porque no sabemos cómo actuar? Lo primero que tenemos que recordar es a la ley y al testimonio. Y si no es conforme a esto, es que no ha amanecido. Entonces, nuestra mente, lo que hagamos o digamos, donde desarrollemos lo que tengamos que desarrollar, tiene que partir de esta base, a la ley y al testimonio. Es decir, tiene que estar sometido a la ley de Dios y no puede dañar el testimonio, no puede manchar el testimonio. Con lo cual esto no lo podemos perder de vista. Estamos en unas fechas muy especiales en las que todo el mundo está bastante alborotado con el tema de la Navidad. Esto es lo que vemos por las calles. Nos encontramos que nuestra sociedad se sumerge en lo que se llama el espíritu navideño. Sin embargo, los que son redimidos por Cristo, los verdaderos cristianos, se plantean una cosa en este tiempo tan especial del año, que es la Navidad. ¿Cómo podemos servir a Dios y cómo podemos honrar a Dios con una limpia conciencia en medio de una corriente atroz que arrasa por donde pasa? Porque todo está inundado con este espíritu navideño, y no lo digo en el buen sentido. Este mundo se sumerge en la Navidad, es decir, supuestamente celebran la Natividad. Navidad significa natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que debería estar en la mente y en el propósito de una celebración. Vemos las calles, los comercios, las casas, las empresas que se adornan para estas fechas, donde supuestamente se está recordando el gran hecho, el increíble hecho de que Dios enviase a su Hijo, que el Dios eterno se hiciese hombre para venir a cumplir con todas las expectativas de la ley y morir en el lugar que merecían los que estaban condenados, los culpables, nosotros. Sin embargo, eso es precisamente lo más ausente. Es decir, vamos a celebrar supuestamente, entre comillas, el cumpleaños de alguien, pero no nos importa quién cumple los años. Es curioso. Esto es lo que hace la sociedad. Ahora, ¿qué ocurre con el cristiano? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando supuestamente se va a celebrar algo que precisamente no se celebra? Este ha sido un tema de bastante discusión, bastante polémico, por muchos hermanos, y lo hemos tratado también con algunos hermanos pastores, de los que vamos a nutrirnos para exponer cómo abordar estas fechas bajo la perspectiva de la oración de nuestro Señor, donde ora al Padre no para que seamos quitados del mundo, sino para que seamos guardados del mal. ¿Cómo podemos ser guardados del mal en estas fechas? En primer lugar, vamos a ver qué obstáculos nos encontramos a la hora de tratar un tema como este de la Navidad. El primer obstáculo es la tradición. La tradición. Hemos nacido en una familia, en medio de una sociedad que cada año ha ido celebrando la Navidad y la Navidad y la Navidad, y esto de una forma u otra se ha metido en nuestro subconsciente. Está ahí. Esto mismo es lo que cada uno de nosotros también puede estar haciendo en casa. Desde pequeño se reúne la familia para cenar en Nochebuena, en Nochevieja, Reyes también, y esto repetido años tras años da lugar a tradiciones y costumbres. Es algo que se hace. De manera que tenemos que asumir que las tradiciones con respecto a la Navidad, igual que con respecto a cualquier otra cosa, pueden llegar a tener un peso tan importante que nos planteen serios problemas a la hora de detenernos a analizar algo que está enraizado en la sociedad y que nos y que lo damos por supuesto. El asunto es que las cosas no las debemos dar por supuestas. Recordad la conversación que Cristo tuvo con los judíos en Mateo 15, versículo 6, porque él les decía allí que debido a las tradiciones que ellos habían formado en cuanto a la vida religiosa, se estaba socavando la autoridad que la palabra de Dios debía tener sobre ellos. Las tradiciones pueden más que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya no pinta mucho, las tradiciones. De manera que la tradición era lo que marcaba la norma y la pauta de vida y conducta de los fariseos, no la Biblia. El segundo obstáculo que nos encontramos son los sentimientos. Tenemos las tradiciones, los sentimientos. El acordarnos cómo desde pequeño se reunía la familia, cómo comíamos todos juntos, cómo se intercambiaban regalos. Y en esos momentos surge la nostalgia. Nostalgia de cosas, escenas que vienen a la mente, momentos entrañables, sentimientos especiales, sentimientos. Encima las películas de Hollywood, el perrito en el fuego, nevando. Claro, en República Dominicana, en Cuba no nieva mucho, pero en Navidad nieva, así que todo el mundo lo tiene que asumir. Esto es lo entrañable de la Navidad. Para otros, sin embargo, esto que era tan bueno se ha vuelto negativo. Han pasado los años y ciertos acontecimientos en la familia hacen que al llegar estas fechas se sienta pena, se sienta nostalgia. Algunos que han partido ya no están entre nosotros, o hay problemas en la familia que hacen que la cena de Nochebuena y de Nochevieja, más que una cena familiar, sea aquello un combate de pesos pesados a ver quién es más grosero que el otro. Por lo tanto, no todo es bueno en la Navidad. El tercer obstáculo al que nos enfrentamos es la presión de este mundo. Y entendemos por mundo ese sistema, esa filosofía que prescinde de la voluntad revelada de Dios y que se mueve en base a otros valores que no son los cristianos, se mueve a otros niveles. Este mundo se muestra en las Escrituras con un principio activo, es decir, está luchando con todas sus fuerzas por anular por completo el consejo de Dios y la palabra revelada de Dios. Es una actividad agresiva que pretende moldear la mente y la conciencia del hombre y someterla a sus deseos. Esto es lo que persigue el mundo en el que vivimos. Busca satisfacer nuestra propia carne con todo lo que este mundo le ofrece. Por esa razón Pablo dice: no os conforméis a este mundo. Ojo, no os conforméis. El mundo lleva una corriente y los cristianos llevamos otra corriente completamente distinta. O mejor dicho, vamos contracorriente. ¿Qué es lo que vemos en estas fechas? Hay que consumir, hay que comprar. Y después de haber dicho 27 veces hay que comprar, terminamos diciendo hay que comprar, hay que consumir. Los compromisos, los familiares, el trabajo. Estamos envueltos en una vorágine que uno le es muy difícil no saber en qué fechas está. Pero a la vez también debemos de adoptar un patrón de conducta para que no seamos tropiezo innecesario, dando un escándalo en el entorno donde nos movemos, para abstraernos de esta situación e ir en contra y luchar como paladines en contra de todo esto que es una corriente social. Sabemos que aquí tenemos que aplicar el texto de 1 Corintios 9:19 que nos enseña que el Hijo de Dios tiene que relacionarse con los demás de manera que el Evangelio pueda disponerles. Por lo tanto, tenemos que tener algunas cosas en cuenta. En segundo lugar, ¿cuáles son las realidades objetivas de la Navidad? Queremos ser agradables a Dios aún en este tiempo, donde hay unas condiciones especiales, pero sin perder de vista que tenemos que pensar de forma racional en el mundo espiritual. La palabra de Dios se nos ha dado para mostrarnos la mente de Cristo y los principios que hemos de tener en cuenta, y es eso lo que tenemos que examinar y discernir en un tema tan sentimentaloide como este, porque aquí entran los sentimientos, no entra el juicio, entra el sentimiento. Así que es preciso que traigamos toda la luz posible para saber cómo afrontar situaciones como esta y qué es lo que podemos hacer para ser consecuentes con el Evangelio y fieles a Dios y no crear situaciones complicadas con los hombres de manera que se indispongan para con nosotros y creemos un problema donde no hay problema. Hemos visto algunos obstáculos de la Navidad. Vamos a ver algunas realidades. En primer lugar, nos encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no contiene indicación alguna de que el nacimiento del Señor Jesucristo tenga que ser celebrado por algún acto en la iglesia. No contiene ninguna enseñanza que nos diga que en la iglesia tiene que celebrarse el nacimiento de Cristo. Eso independientemente de que Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero no hay ninguna enseñanza que nos diga que tengamos que celebrar el nacimiento. Ninguna. Es un hecho objetivo. Ahí está. Aparte de las tradiciones y sentimientos que podamos tener respecto a la Navidad, si vamos a la palabra de Dios y repasamos todas sus páginas, veremos que no hay un mandato donde se nos inste a realizar un acto, un rito o un recuerdo en referencia al nacimiento del Señor Jesucristo. No lo vamos a encontrar. Lo que sí se nos enseña es que nuestro Señor, siendo el Dios eterno, creador de todo, se encarnó. Vino de una manera realmente humilde para nacer en una cuadra y ser depositado en un pesebre, allí donde comen los animales. Que el Dios eterno se hiciera hombre y naciese en esta situación es realmente sorprendente. Por obra del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo tomó forma humana. Esto es lo que enseña la Escritura, por tanto, nosotros también tenemos que enseñarlo y tenemos que recordarlo, y debe ser expuesto a menudo también en el púlpito cuando la ocasión lo requiera. Pero el matiz viene por el hecho de que no se nos ordena ni por precepto ni por ejemplo, es decir, ninguna iglesia del antiguo, las iglesias primitivas lo practicaban, ni ninguna ordenanza de las Escrituras nos dice que tengamos que celebrar el nacimiento. Por lo tanto, en el contexto de la iglesia, esto no tiene sentido, porque la Escritura no nos insta a que esto se lleve a cabo. Así que la Iglesia no tiene el derecho de tomar estas fiestas como algo suyo, porque no lo son. Estas fiestas no son de la Iglesia. De la misma manera que tampoco cantamos en la Iglesia el cumpleaños feliz, porque no es un asunto que en el Día del Señor tengamos que estar cantando cumpleaños feliz a todos los que cumplen años. De la misma manera que tampoco en el Día del Señor celebramos los aniversarios de boda, y aquí al que cumple 25 años de boda le cantamos... es un muchacho excelente. No hacemos tampoco esto. Ni tampoco cambiamos nada en cuanto al orden y la solemnidad que Dios sí que ha determinado con precisión cuando su pueblo se congrega en su día para la adoración pública. Eso sí que lo tenemos claro y explícito en las Escrituras. Por lo tanto, si las Escrituras nos enseñan que el Día del Señor es el Día del Señor y si nos dan unas pautas en el Día del Señor, no podemos hacer otra cosa sino obedecer lo que dice la Escritura. No vamos a cambiar nada porque sea 25 de diciembre, 6 de enero, 18 de julio, nos da igual la fecha que sea. El domingo es el domingo. El domingo, el Día del Señor. Así que no confundamos las cosas que a veces yo puedo hacer en mi casa o a título personal con lo que se puede hacer en el Día del Señor, en el contexto de la Iglesia, o con la Iglesia, o para la Iglesia, porque son cosas distintas. Sabemos que para muchos esto es un tiempo de vacaciones, o de unos cuantos días de fiesta, y lo ven como una ocasión especial para celebrar buenas comidas, diversiones, entretenimientos, emborracharse y hacer las mil cosas que todos sabemos que se hacen en estos días. Además, este tipo de festividad, desde luego, no nace ni surge de la inquietud de obedecer a Dios. Está ausente la obediencia a Dios. No nace ni surge de sujetarse a su voluntad, porque Dios tampoco ha dicho que esto se celebre o se conmemore en medio de su iglesia. Por lo tanto, Dios no ha ordenado que esto se tenga que hacer. Así que si Dios no ha ordenado que esto se tenga que hacer, ¿por qué vamos a hacer algo que Dios no ha ordenado? Cuando sí nos ha ordenado otras muchas cosas que tenemos que hacer. Al pueblo de Dios en el antiguo pacto se le mandó recordar la liberación de la esclavitud de Egipto en la fiesta de la Pascua, y tenían que celebrarlo. O que recordasen la fiesta de los tabernáculos, los años que pasaron de éxodo en el desierto. Tres fiestas importantes tenían que celebrar los judíos, aparte de otras muchas festividades de luna nueva, luna llena y 100 cosas más que tenían que celebrar. ley ceremonial. Nosotros estamos exentos de la ley ceremonial. Al pueblo del nuevo pacto, Dios sí que le ha ordenado algunas cosas. Le ha ordenado que debe recordar la muerte de Cristo y no solamente traerla a la memoria y tenerla en la mente, sino además se nos dice que la celebremos y la conmemoremos en memoria suya. Un mandato explícito a la Iglesia, la mesa del Señor, una ordenanza. Otra ordenanza a la Iglesia, el bautismo. Son dos ordenanzas, una que se tiene que practicar de forma habitual y otra una vez en la vida cuando uno se bautiza. Cristo mismo nos instruye esta ordenanza de la mesa del Señor para recordar su muerte. Y vemos ejemplos, vemos el precepto y vemos ejemplos de cómo se practicaba en la iglesia primitiva, en Hechos 20, en 1 Corintios 11, cómo los ejemplos que encontramos es que la iglesia realmente se reunía para partir el pan, para tener comunión unos con otros, para exponerse la palabra de Dios, para orar, para las ofrendas, el primer día de la semana, el día del Señor. Entonces, por mandato, por precepto y por ejemplo, tenemos la enseñanza para la iglesia. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer, porque esto es lo que se le ha ordenado. No podemos hacer nada más ni nada menos. Esto es lo que a la iglesia se le ha ordenado. Así que aquí tenemos el primero de los hechos objetivos del cual no hay dudas. No hay ejemplos ni mandatos directos o indirectos de parte de Cristo ni de los apóstoles de donde podamos deducir que tenemos que conmemorar el nacimiento de Cristo de alguna manera como iglesia. No lo hay. ¿A qué consecuencias nos lleva esto? Si la Biblia no nos manda esto, si Cristo no ha dado ninguna orden para celebrar este acontecimiento, tenemos que ser muy cuidadosos para no introducir dentro de la adoración a Dios, dentro de las reuniones de alabanza, elementos que distorsionen el propósito de este día y de la reunión que públicamente llevamos a cabo para adorar a Dios. Porque eso sí que lo tenemos claro, lo que tenemos que hacer. No puede haber nada que interrumpa. Nadab y Abiú, recordaréis que llevaron incienso que Dios no le había permitido y Dios nos mató. Entonces sabemos cómo tiene que ser el culto público. Centrémonos en las enseñanzas que sí nos muestran cómo tiene que ser el culto público. Dios no ha puesto un deber sobre nadie respecto al tema de la Navidad. Por tanto, si Dios no lo ha puesto, nosotros no podemos ni tenemos ningún derecho para atar la conciencia de nadie diciendo que hay que celebrar la Navidad o que pongamos aquí todo lleno de guirnaldas, hagamos los teleñecos y traigamos a Papá Noel y aquí traigamos todo lo de Navidad. Dios no ha dado autorización para eso. Nadie tiene derecho a decir que eso es un deber cristiano, porque Cristo mismo no ha puesto esta obligación a nadie, a nadie. Y realmente enseña otras cosas. Por lo tanto, en el culto público, en el que la iglesia como tal se reúne, no podemos ni debemos introducir ningún elemento que Dios no ha mandado. Ese es el principio. No añadir nada a lo que Dios ha dicho. De la misma manera, Dios tampoco ha mandado a la iglesia que se convierta en una ONG y envíe arroz a los que viven en Sudáfrica. ¿No? Esa no es la misión de la iglesia. Ahora bien, como Dios por su voluntad revelada ni ordena ni prohíbe la celebración del nacimiento de Cristo a título personal o familiar, eso puede caer dentro de la categoría de lo que llamamos libertad cristiana. Pero tenemos que saber bien lo que estamos diciendo. De tal manera que cada uno pueda decidir qué hacer con este asunto. De la misma manera que también, como la Iglesia no ha sido llamada para enviar arroz a Sudáfrica, sí que individualmente, si se juntan algunos hermanos y quieren montar una organización y ser Médicos Sin Fronteras o Dentistas Sin Fronteras o lo que sea Sin Fronteras, los hermanos pueden juntarse con quien quiera para hacer lo que quiera, siempre y cuando sea lícito y legal y lo hagan responsablemente. Pero ese no es el papel de la Iglesia. La Iglesia está para otras cosas, no para hacer ese tipo de actividades. Así que si alguno considera que debe celebrar la Navidad a nivel familiar o personal, puede estar en su derecho y libertad de hacerlo. Puede estar, después de examinar lo que vamos a examinar. Porque realmente con la Biblia en la mano no podemos decir, aquí dice que no celebres la Navidad. No, no, lo que con la Biblia en la mano podemos decir es, aquí dice que celebremos lo que tenemos que celebrar. Pero a título personal, ¿cómo se queda esto? En la iglesia ya sabemos que es así, pero a título personal, ninguna iglesia ni ningún pastor pueden imponer este asunto a otros. No se puede imponer. Cristo no ha dado a la Iglesia la autoridad para incluir en la adoración corporativa de la Iglesia una actividad el 25 de diciembre, caiga en el día que caiga, aludiendo al nacimiento de Cristo. Nadie tiene autoridad para imponer a la Iglesia que esto se tenga que hacer porque la Escritura no lo enseña ni por precepto ni por ejemplo. Como Cristo es el Señor de la Iglesia, estamos en la casa de Dios, no en nuestra casa, y Él no ha establecido que se tenga que hacer nada para conmemorar el nacimiento. En cambio, como decíamos, sí que ha establecido cosas que tenemos que tener en cuenta respecto a su muerte. En todo esto, no podemos olvidar un hecho objetivo. La celebración de la Navidad en nuestra sociedad, tanto no cristiana como cristiana, es esencialmente pagana, humanista, materialista y libertina. Esto es lo que define a la Navidad en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué es pagana? Pagana es esa mentalidad que no se hace, en que no se hace ninguna referencia a Dios, que habla a través de las Escrituras y se da a conocer por las Escrituras. El Dios que creó todo cuanto hay, el Dios que se ha mostrado santo y justo, pero bondadoso hasta el punto que, a pesar de que el hombre tendría que ser condenado por causa de sus pecados, le ha dado a conocer un gran Salvador en la persona de Cristo, debería estar pensando en esto. Pero estas fiestas no llevan ni inducen a la gente a pensar en Dios. Estas fiestas, por mucho que se llamen cristianas, entre comillas, no muestran cómo es Dios. Este ingrediente de este espíritu navideño que tanto se propaga, no existe. Es una falacia. ¿Cuántos de los que se sientan a cenar en sus casas están recordando realmente lo que Dios hizo por medio de Cristo al venir a este mundo? ¿Cuántos? En estas fechas, como en el resto de las fechas, lo que Dios quiere o dice, o lo que Dios es, resulta completamente irrelevante. No importa lo más mínimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros uniéndonos a unas fiestas que a todos los que participan en las fiestas les importa un comino? ¿Qué hacemos nosotros ahí? Por tanto, aunque estas fiestas tienen una relación con el hecho glorioso del nacimiento de Cristo, esencialmente son paganas, porque Cristo no está. No es que se quede a un lado, es que no está. Se celebra la natividad, el nacimiento. ¿De quién? Cristo no está. Son fiestas humanistas. El humanismo es una escuela de pensamiento que sostiene la idea de que el hombre es capaz por sí mismo de lograr el bien sin ninguna ayuda exterior sobrenatural. Porque, como todos sabéis, el hombre es bueno por naturaleza, evidentemente. Cuando eso lo dijeron, no había espejos, porque si se llegan a mirar al espejo, verían que eso es una falacia también. Todo lo que se necesita para que el hombre logre hacer lo bueno, lo noble, el bien y la paz, lo posee en su interior. Tú puedes, nosotros podemos. Todo lo que tenemos que hacer es unirnos, desearlo, tener un buen espíritu, intentarlo. El hombre es bueno. Y en esta época del año, todo ese humanismo se pone a flor de piel, se fomenta. Parece que la gente es más buena en estas fechas. Como estamos en Navidad, hay que ser buenos. Entonces llega alguien llamando a casa. Si es en enero, le pegamos una patada. Pero como es Navidad, le damos una botella, un kilo de arroz. Tenemos el espíritu navideño. La gente es más buena en estas fechas. Es una ocasión para sacar lo bueno que hay en nosotros, ser un poco mejores. Y esta es la impresión que se quiere dar. Somos más solidarios en estas fechas. Humanismo. Resulta que es una posición que conduce a independizarse más de Dios. Porque es que el bueno soy yo, no es Dios. El bueno soy yo, que fíjate qué buen espíritu tengo, que le doy al que viene a pedir a mi casa algo de lo que yo tengo para mí. Todo aquello que contribuye a que pensemos mejor de nosotros mismos, todo aquello que contribuye a que tengamos unos ideales más altos de nosotros mismos, nos aleja del espíritu de la Biblia y de la Escritura, y de Cristo. Nos aleja del espíritu de Cristo. La Biblia no es humanista, sino que dice: no hay justo ni aun uno. Y nos dice: maldito, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su fuerza, y su corazón se aparta de Jehová. Mi fuerza, yo, lo que yo hago, lo que yo, maldito. Estas fiestas también son materialistas. No solamente son fiestas humanistas y paganas, sino que vemos que lo que sale a relucir es el materialismo que impera en el corazón del hombre. El materialismo es la filosofía que afirma que el placer y los bienes que uno puede obtener son los únicos valores o los más elevados a los que el hombre puede aspirar. Décimo mandamiento, la codicia, con esto se pega de frente. El materialismo valora sobre todo lo material por encima de lo espiritual y busca el placer y la felicidad no en lo espiritual, sino en todo lo material que pueda conseguir, todo lo que pueda conseguir. Esta es la gran arma de los anuncios y la propaganda, que veréis que en estos días es fulminante por todos sitios, anuncios y propaganda. Quieren explotar, evidentemente, esa inclinación innata que hay en la carne del ser humano de la codicia. De la codicia, codicia, compra, 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 regala, compra, compra. Y están anunciando de varias formas y maneras que lo que tú necesitas es comprar ese producto, porque cuando lo tengas serás feliz. Estamos en Navidad, tienes que ser feliz. Son las fechas indicadas. Evidentemente se fomenta la codicia. Y son unas fiestas también libertinas. Esta es otra de las características que tenemos que señalar, que pueden describir lo que forma parte de este espíritu navideño tan suculento. El libertinaje es esa tendencia a no poner freno a los deseos, a comer, a beber, a consumir, a bailar, a organizar fiestas como nos salgan. Es como si se perdiera el control. Ningún control, todo está permitido. Como la cuaresma para los católicos, que cuando llega la fiesta que ellos tienen de la Pascua, allí tienen que ser santos e inmaculados. Pero los carnavales puedes hacer de todo. Aquí estamos también en la Navidad, puedes hacer de todo. Si no te emborrachas durante el año, bueno, Navidad es que... Si no fumas durante el año, bueno, es que en Navidad... Y si no te pones morado durante el año, hombre, es que en Navidad... Así que tenemos a los humanistas, a los materialistas, a los libertinos... Estas son las fiestas navideñas. El asunto es, ¿podemos ir con ellos? ¿Podemos unirnos en todo esto? ¿Podemos sumarnos a su disolución? ¿O debemos de cuidar el corazón y el testimonio? Y en todo esto debemos recordar las palabras del Señor, que dice en Lucas 21:34: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. A veces no hablamos de la glotonería como un pecado, pero la Escritura sí dice que es un pecado. Mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, Lucas 21:34, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Presta atención para que tu corazón no se vea afectado por esta corriente brutal que nos arrastra. Pero en todo esto tenemos que cuidarnos de no adoptar dos posiciones bastante simples o simplistas. Una de ellas es el rechazo radical a todo esto. El ver el propósito que hay detrás de estas fiestas con ideas paganas, mundanas, materialistas que están fuera de la voluntad y del agrado de Dios, y entonces sacar toda la artillería para cargarnos a todo el que se ponga por delante y cortarle la cabeza. Este tipo de posición nos puede llevar a rechazar absolutamente todo, a rehusar toda posibilidad de contacto con la familia, a eliminar evidentemente todo tipo de adorno en la casa, no regalar nada a nadie, y si alguien nos trae un regalo, se lo despreciamos y le argumentamos evidentemente que todo es pagano y que nada tiene que ver con Dios y con lo que enseñan las Escrituras. Y lo peor de esta posición es que alguien imponga que esto tiene que ser así por artículo 33, es decir, todos, nadie puede hacer regalos, nadie puede poner un adorno en su casa, nadie puede felicitarme por la Navidad, y además tú tampoco puedes felicitar a nadie. Y entonces empezamos con ese espíritu inquisitorial, y la verdad es que vamos a hacer bastante daño, supuestamente por hacer un bien. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en que se nos vaya la mano en estas cosas. Porque tenemos que ver si es así como podemos servir a Dios, o si es así como podemos dañar el testimonio. Tenemos que tener cuidado con ser demasiado rígidos en este asunto. La otra posición, igual de simple, se va al otro extremo. Se acogen las tradiciones familiares en tiempo de Navidad de una forma ingenua, se sigue con ellas, se asume ese espíritu navideño tan patético, por el cual se cree que en todo esto no se está haciendo nada malo. Total, es una vez al año. Además, como siempre se ha hecho, que es lo que se suele decir, como siempre se ha hecho, pues lo seguimos haciendo también. Pues realmente tampoco esa es la solución, porque es bastante simplista y no se puede ser tan ingenuo con todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros en estas fechas tan concretas. Para poder glorificar a Dios aún en estos tiempos, tenemos que pedir sabiduría y alejarnos de estos dos extremos y ver cómo podemos movernos siendo fieles a los principios de las Escrituras, pero sin que el Evangelio sea socavado ni por un extremo ni por el otro. Hemos repasado estos hechos objetivos en relación a la Navidad, pero ahora vamos a aplicar la doctrina de la libertad cristiana que le comenté antes por encima, para que sepamos por dónde andar en medio de nuestros familiares. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer como cristiano en medio de todo esto que nos invade? ¿Qué es lícito a la luz de las Escrituras que nos exponen nuestra regla de fe y conducta? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando hay tanta corriente que ya no nos deja ni pensar, que intervienen los sentimientos, interviene la tradición, intervienen las emociones, y que al final de cuentas no podemos ver nítidamente la enseñanza de la Escritura? Las enseñanzas de las Escrituras también nos muestran que hay algo que se llama libertad cristiana. Ahora bien, ¿qué significa libertad cristiana? Porque muchos en libertad cristiana meten absolutamente todo para hacer lo que les dé la gana, y esto no es lo que enseña la Escritura. La libertad cristiana es esa categoría de prácticas que ni están mandadas ni prohibidas por la palabra de Dios, que son de uso particular, que no están referidas a la iglesia, como la congregación que se reúne en el día del Señor para la adoración pública, y que tiene que ver con asuntos personales y particulares. De tal manera que esas cosas tienen que ser determinadas en el ámbito de la conciencia de cada cristiano, una conciencia que ha debido ser formada de acuerdo a la palabra de Dios. Dios forma nuestra conciencia, y cuanto más estudiamos la palabra de Dios, nuestra conciencia se irá moldeando para lo que Dios quiere. Por lo tanto, lo que Cristo ha mandado, eso regula nuestra vida. Lo que no ha mandado para nuestra vida personal, tenemos que actuar de acuerdo a nuestra conciencia al respecto. Con este matiz, sin violar en ningún caso la ley, los principios y los mandatos claros de nuestro Señor para con nosotros. Esto es lo que tenemos que tener claro con la libertad de conciencia. Sin violar la ley. Algo que tenemos que tener en mente, y que es importante que entendamos respecto a la doctrina de la libertad cristiana. Cristo dice en Juan 8, 31 y 32, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos ser libres de las incertidumbres que nos pueden envolver con respecto a lo que hay que hacer y lo que no hacer en las fiestas de Navidad? ¿Cómo podemos ser libres para pensar como conviene y no estar atados a la tradición, al humanismo, al materialismo y a todo lo que nos invade? La libertad para saber qué es conveniente y qué no es conveniente hacer en estas fechas viene de permanecer en la palabra de Cristo. Esto es lo que Cristo nos ha dado para que podamos ser libres en estas situaciones, para que la moda y la corriente del mundo no nos aten a su sistema. Tenemos que pensar racionalmente en el mundo espiritual y aplicar. Si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos la doctrina de la libertad cristiana, no podemos aplicar en qué circunstancias yo puedo entrar dentro de la libertad cristiana para hacer o no hacer según qué cosas. Y por lo tanto, vamos a tomar posiciones simplistas como las que hemos comentado. O soy demasiado rígido y mancho el testimonio, o soy demasiado blando y también lo mancho. ¿Cuál es la finalidad de la aplicación de la libertad cristiana aquí en el contexto de estas fiestas navideñas? Cuando se está anunciando la venida del Salvador, en Lucas 1:74, nos dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. La liberación que Dios trae y de la cual nos hace objeto es para ser librados de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos no son hombres. Es la corriente de este mundo, es la filosofía de este mundo, son todos los enemigos del alma. Si servimos a los enemigos de nuestras almas y los pecados que demanda nuestra carne, eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Por el contrario, servir a Dios se llama en la Biblia libertad. Hacer la voluntad de Dios y serle agradable es lo que nos hace libres, porque estamos sometidos a su ley, y la ley, como hemos visto, nos hace libres. La ley nos promete y nos garantiza la libertad. Liberados de la culpa del pecado, del poder del pecado, liberados de las doctrinas y las tradiciones de los hombres que no están en las Escrituras, esa es la libertad, y Dios nos da en su palabra esa libertad para que podamos pensar racionalmente en el mundo espiritual, repito. ¿Cuáles son las bases que tenemos para analizar esta doctrina de la libertad cristiana? En Romanos 14, que lo leíamos antes, tenemos que mirar algunos textos con cuidado. Es uno de los pasajes más interesantes en el desarrollo de la doctrina de la libertad cristiana. Y podemos distinguir tres fundamentos en los que se debatían los creyentes de esta iglesia en Roma. Versículo 2, Romanos 14. porque uno cree que ha de comer de todo, otro que esté débil come legumbres. Había algunos hermanos que por alguna razón eran vegetarianos. Las iglesias estaban mezcladas entre judíos y gentiles. Los judíos tenían toda la carga de su tradición, toda la carga de la ley ceremonial. Aunque sabían que en Cristo la ley ceremonial se había anulado, estar muchos y muchos años desde su niñez, desde que nacieron, con cargas respecto a que no podían comer cerdo, por ejemplo, no puedes ponerle delante, de la noche a la mañana, delante un plato de cerdo, porque evidentemente no se lo pueden comer. Es un asunto de su conciencia, en la cual han sido instruidos. Por lo tanto, ellos quieren comer legumbres, como le pasó a Daniel cuando estaba con Nabucodonosor. No es que no quieran comer, no quieran montar un espectáculo, no es que se alejen de la mesa, sino por favor, ponme legumbres. Por lo tanto, aquí había un grupo de personas que eran vegetarianos, solamente comían legumbres, pero otros en la iglesia comían de todo. El versículo 5, otra fuente de desencuentros. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Los cristianos en esta iglesia, había, como decíamos, judíos y gentiles, unos guardaban ciertos días como fiestas ceremoniales en el año. Mientras que para otros, los gentiles, por supuesto, estas fechas no eran nada significativas. ¿Qué me vas a contar a mí de las fechas que tenían los judíos antes de la venida de Cristo? Si con Cristo todo eso se abolió y el mandamiento nos sigue diciendo que son solamente el día del Señor, primer día de la semana, el que debemos guardar. Por lo tanto, tenía una fuente de conflictos. ¿Quién llevaba razón? ¿Los judíos que se habían convertido al cristianismo y que tenían esa carga de la tradición que habían hecho durante tantos años y que les había sido enseñada? ¿O los gentiles que llegaban de nuevo, habían sido convertidos y a ellos los días les importaban un comino? El día del Señor y punto. El versículo 21 nos muestra otra fuente de controversias. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. En estas tres categorías de cosas había bastantes enfrentamientos dentro de la iglesia. ¿Podría ir uno a convencer al otro de lo que Dios dice y quiere? ¿Podría ir un gentil a convencer a un judío para decirle, tienes que comer cerdo, e imponérselo? ¿Hacía mal el judío convertido en no comer cerdo? ¿Hacía mal? Si no hacía mal, ¿por qué tenía que ser acusado y condenado por parte del gentil por no querer comer cerdo? ¿Podría alguien ir diciendo que la palabra de Dios prohíbe ser vegetariano? ¿La palabra de Dios en algún sitio prohíbe ser vegetariano? ¿O si alguien quiere comer vegetales puede comerlos tranquilamente? Bajo el nuevo pacto, Cristo dijo que había hecho limpios todos los alimentos. En Mateo 7:19. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:27... Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. No te preocupes, come de lo que sea. Pero luego añade, ahora bien, si cuando estáis comiendo alguien dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, se acabó. Porque entonces estás participando de un tema pagano. Pero si nadie dice nada, tú puedes comer libremente. Muchos creyentes de estos que provenían del judaísmo y traían sobre su conciencia tantas leyes ceremoniales no podían convencer a los otros de quiénes eran los que estaban pecando. Porque aquí no es asunto de quién estaba pecando. Aquí ninguno de los dos grupos estaba pecando. Uno, según su conciencia y por lo que traían de atrás, no querían participar en ciertas cosas, y otros, por su conciencia, porque eran nuevos en la fe, podían participar absolutamente de todo porque la Biblia le daba la libertad para poder participar. Por lo tanto, que cada uno, en cuanto a eso, haga conforme a lo que cree que debe hacer según su conciencia. Según su conciencia, así termina el capítulo 14. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene por fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si tú vas a hacer algo obligado sabiendo que no debes hacerlo, para ti es pecado, aunque la Biblia no lo condene. Pero si para ti es pecado, es pecado. Por lo tanto, no hagas aquello que sabes que no tienes que hacer. Este tipo de cosas pasan también en el contexto de la Navidad. ¿Podemos convencer con la Biblia en la mano que es pecado contra Dios el que alguno señale un día para recordar el nacimiento de Cristo, para que se reúna con su familia y haga una comida especial? ¿Podemos condenar eso tajantemente por la Escritura y decirle, estás disciplinado por la Iglesia? ¿Por qué haces esto? ¿Podemos llegar a ese extremo? ¿Podrá alguno señalar con la Biblia en la mano que es pecado que se pongan algunos adornos en la casa o se den regalos en algún día señalado, ya sea en diciembre o sea en junio? ¿Podemos decir esto está condenado y por lo tanto tú no puedes hacer esto? ¿Podríamos señalar estas cosas diciendo que Dios las condena en su palabra para que todos tengamos que someternos a esa enseñanza? Porque Dios no la condena de esta manera. Muchos dicen que no se puede poner el arbolito porque es pagano. ¡Qué barbaridad! Y nos dan estudios extraordinariamente largos de que el arbolito es pagano, por lo tanto eres un pagano si pones el arbolito en tu casa. Pero cuando nace un niño, el darle regalo a los padres es pagano. Y si le damos regalos a los padres. Cuando alguien se casa, la mujer va vestida de blanco como señal de pureza. Y el hombre de negro. Y eso es pagano. Y la mujer se casa de blanco y el hombre de negro. Otra cosa muchísimo más gorda. La mayoría de las mujeres que estáis aquí lleváis zarcillos en las orejas, lleváis pendientes. Vuestro lóbulo ha sido horadado. Eso es pagano de forma brutal. ¿Por qué lleváis zarcillos en las orejas? Si es pagano. Ahora bien, no podemos juzgar a los demás en algunos asuntos en base a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino en base a lo que me dice la Escritura. Lo que Dios nos ha revelado como su voluntad para nosotros. Eso es lo que tenemos que atender. Porque hay áreas grises que no las tenemos demasiado claras y entran dentro de este capítulo de la libertad cristiana. Así que ya que no se puede probar sobre la base de la palabra de Dios que estas cosas son pecado en sí mismas, la vamos a poner en esa categoría. Y esto nos lleva a afirmar el primer gran principio de la libertad cristiana. En el uso de la libertad cristiana no podemos violar la ley de Dios. Como cristianos tenemos libertad en Cristo. Tenemos en libertad de señalar algunas fechas en el año para conmemorar o recordar algo, como puede ser nuestro cumpleaños. También es pagano. Es decir, vamos a ser como los testigos de Jehová. No celebran el nacimiento de Cristo, no celebran sus cumpleaños, no celebran ningún aniversario, no celebran nada. Entonces, vamos a ser consecuentes. No celebramos nada. ¿Hay que irse a ese extremo? Pregunto. Si tú particularmente crees que es bueno, que es provechoso el celebrar el cumpleaños, el aniversario de bodas, el que hace no sé cuántos años viniste a España o el que te fuiste de alguna iglesia que estabas fatal, si quieres celebrarlo, ¿hay algo bíblico que te impida poder celebrar un evento en tu entorno familiar o a ti personalmente que te vas a dar una alegría de comerte chocolate con churros porque voy a celebrar tal cosa? ¿Hay algún impedimento que la Biblia te diga no lo puedes hacer porque eso es pagano? ¿Hay algo que la Escritura te diga que no puedes deleitar a tus hijos con algunos regalos cuando tú desees en las fechas que a ti se te ocurran? En las fechas que marques en tu casa para regalar ciertas cosas. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque en el ejercicio de todo esto no podemos hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Lo que no se puede hacer, repito, con el pretexto de la libertad cristiana es violar un claro mandamiento de Dios. Es decir, la Navidad y sus preparativos no nos pueden servir de excusa para hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Si estos días caen en el día del Señor, aunque tengamos libertad para regalar, para irnos a comer con los familiares, para acostarnos tarde y levantarnos cuando queramos, aunque tengamos libertad para todo eso, el día del Señor no tenemos libertad para todo eso. Es el día del Señor. Por lo tanto, lo que sí estaría permitido si cayese en miércoles, cae en domingo, no está permitido. Porque en este día estaríamos violando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, no, mi libertad cristiana no me permite violar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque como hoy es Navidad, puedo hacer lo que quiera hoy. Y puedo, evidentemente, no venir al culto, claro, porque es Navidad. Tenemos libertad para reunirnos con nuestros familiares en Nochebuena o Nochevieja, pero no tenemos libertad para dejarnos llevar por la glotonería por los excesos en los gastos, por los excesos en la comida, por los excesos en la bebida o por las diversiones pecaminosas a las que nos podemos exponer estando entre incrédulos. En Navidad, como en las vacaciones de verano, como en las vacaciones de Semana Santa, como cuando estemos de vacaciones, no se nos da permiso para dejar los principios de Dios a un lado, porque estamos de vacaciones. Entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. No se nos da permiso. No podemos unirnos a una fiesta familiar donde se organice un baile mezclado con alcohol, porque estaremos manchando el testimonio al unirnos a algo que contraviene el espíritu de la Escritura. ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué hacemos nosotros ahí? Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Qué hacemos ahí? Tenemos libertad para poner ciertos adornos en casa característicos de estas fechas. Pero cuidémonos también de no atentar contra ninguno de los mandamientos. Y me estoy refiriendo cuando se suelen montar los belenes. ¿No está allí Jesucito y está la Virgen María y San José? ¿No atenta eso contra el segundo mandamiento? ¿No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? Y alguien puede decir, sí, pero yo no las adoro. Bueno, ¿tú qué dirías si vienes a mi casa y en la entrada te pongo una estampita de la Virgen? ¿Tú qué pensarías? Y luego vas entrando en la casa y te pongo una estampita de Jesús. Y entras más adentro una estampita de San José. ¿Tú qué pensarías? Que te has equivocado de casa, que allí no hay ningún creyente. Allí hay un idólatra. Aunque yo pueda decir que no adoro aquello, el testimonio que estoy dando, lo que estoy diciendo sin hablar, es que soy católico romano hasta la cabeza, completamente. Por lo tanto, tengamos cuidado con el testimonio. Estamos violando un principio, el segundo, estamos violando el segundo mandamiento, pero estamos también violando el testimonio. Estamos manchando el testimonio, porque quien vaya a visitarnos va a decir, ¿y esta gente cómo tiene aquí imágenes? Si está condenado tajantemente por la Escritura. Tenemos libertad de hacer regalos a los niños, pero cuidado con decirles que los regalos los trae Papá Noel o los Reyes Magos, porque entonces estaremos atentando contra el noveno mandamiento, que nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Estamos dando un falso testimonio sobre alguien que le ha traído un regalo, que es mentira. Estamos violando el noveno mandamiento. Por lo tanto, fijaos cómo en el espíritu navideño se puede violar el cuarto, el segundo, el noveno. Podemos seguir para ver cuántos más se violan. Esto en cuanto a mandamientos estrictos. Luego, en cuanto a principios, glotonería, borrachera, baile loco, tonterías y palabras necias, eso es lo que nos trae la Navidad. Por lo tanto, tenemos que ver exactamente si eso es lo que nosotros como cristianos nos corresponde. Porque la libertad cristiana no nos da pie para que hagamos lo que nosotros queramos. No nos justifica ninguna cosa. En el tema de los niños que comentábamos, la Navidad no justifica las ilusiones de los niños mintiendo. La tradición y las costumbres de la familia y de la sociedad no tienen autoridad ninguna para invalidar la santa voluntad de Dios que se revela en su palabra y que nos habla acerca de que no se puede mentir. Y nosotros estamos enseñando a los niños desde pequeñitos una mentira. Desde pequeñitos. No tenemos permiso de Dios para violar ninguno de sus mandamientos en favor de la supuesta libertad cristiana. Porque ¿qué libertad cristiana es esa? Yo soy libre en mi país, voy a un banco, cojo el dinero y me lo llevo. Menuda libertad tienes tú. Ahora, si te coge la policía y te mete 20 años en la cárcel, estará fenomenal. Porque tú no tienes libertad para hacer lo que te dé la gana en contra de la ley. Tienes libertad dentro de la ley, no fuera de la ley. De la misma manera, el que estemos en Navidad, como comentaba antes, no me exime de guardar el día del Señor y de reunirme con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Si soy muy valiente para acostarme tarde, soy todavía más valiente para levantarme temprano. Porque si soy valiente, soy valiente. Hay una fiesta solemne que guardar, que es el día del Señor. Ese es el mandato. No nos dice, guardarás también la Navidad. No, el día del Señor. Como en general el pueblo de Dios ha menospreciado su ley, es normal que no tenga ni la más remota idea de la Navidad, de las implicaciones, de lo que se hace, de tener en el día del Señor una auténtica casa de ladrones y de hacer absolutamente de todo en el día del Señor con el pueblo de Dios. Si no hay ley, evidentemente eso te da pie para hacer lo que te dé la gana. No puedo justificar que no guardo el día del Señor tal y como Él ha establecido, porque es Navidad. Ni puedo justificar que no guardo el día del Señor porque es mi cumpleaños, o porque es mi aniversario, o lo que es más increíble, que alguien se va de vacaciones, tiene una iglesia al lado y dice que no va a la iglesia porque está de vacaciones. Efectivamente, tú cuando estás en tu país de vacaciones no tienes que someterte a ninguna ley. Puedes ir a 250 por la carretera, puedes robar 7 bancos y puedes pegar una paliza al vecino. Para ti no hay ley porque estás de vacaciones. Pero ¿cómo puede pensar la gente de esta manera, que puede violar la ley de Dios porque está de vacaciones o porque es Navidad? El único mandato preciso que tenemos es el de guardar el día del Señor, es participar del pan y del vino con todos aquellos que han sido bautizados y que forman parte de la iglesia local. Esta es la enseñanza de la iglesia. Por lo tanto, debemos tener cuidado y reflexionar acerca de si hay cosas que como iglesia en su estructura no podemos hacer, ¿sería lógico que lo hiciese fuera? ¿Hay alguna relación que guarda una cosa con la otra? ¿Cómo debo actuar? Tengo que usar la libertad, pero la libertad en el contexto de la ley. Como libres, dice Pedro, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros somos cristianos, nuestra profesión. Con los principios que hemos dado, ¿cómo vamos a enfocar el tema de la Navidad con todo lo que esto conlleva? Vivimos en un país con libertad porque hay ley. Y eso ocurre también en la esfera espiritual. Somos libres en Cristo si guardamos sus mandamientos, no si los violamos. Así que, hermanos, que Dios nos dé sabiduría para poder discernir en todo momento si estas fechas las tenemos que celebrar o no las tenemos que celebrar. Y todo esto teniendo en mente, muy en mente, que no podemos atentar contra los mandamientos explícitos de la palabra de Dios. Que los mandamientos nos sirvan para guiar nuestro camino. Y que recordemos las enseñanzas de las Escrituras, que nos hablan precisamente de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. No el nacimiento. La muerte de Cristo. Aquel que vino a entregarse por nosotros cuando estábamos condenados por nuestros propios pecados, y que por su vida nosotros que estábamos muertos hayamos sido levantados de la muerte y justificados. Espero haber dado la suficiente claridad con estos principios para saber cómo tenemos que tratar este tipo de fechas sociales y cómo tenemos que guardarlas en nuestro corazón para honrar a Dios. Vamos a terminar en oración.